comienza en Radio María una nueva meditación de las charlas cuaresmales que dirige el padre Paco Tomás Tomás Rodríguez, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, para ayudarnos a vivir mejor este tiempo de conversión.
Queridos amigos de Radio María, continuamos con nuestras charlas cuaresmales. La cuaresma, camino de santidad, camino de preparación para la Pascua, para vivir nosotros como hombres nuevos, muriendo a nuestro hombre viejo. Es decir, para poder renovar nuestras promesas bautismales, en las que recordamos y se vuelve a hacer presente que somos plenamente hijos de Dios. En estas charlas cuaresmales, el primer día estuvimos considerando el descubrimiento de Dios como algo nuevo que hay que hacer cada vez. En la segunda, como respuesta a ello, hacíamos la elección de Dios en cada momento presente, repitiéndole continuamente: «Tú, Señor, eres mi único bien». El tercer día veíamos que no siempre habíamos sido fieles a eso, y el Señor, en cambio, nos había esperado. La misericordia, el perdón, sentir el abrazo que nos da Dios Padre, experimentando que Él colma todo vacío, y esa es la misericordia. Y experimentándola, también nosotros teníamos que transmitirla a los demás. Ser misericordiosos con todos. Ayer hablábamos, pues, de la caridad, del arte concreto de amar al prójimo, como a nosotros mismos, con sus características, llegando a su culmen, que era la reciprocidad, el amor mutuo, que hace posible la presencia de Jesús. Hoy damos un paso adelante y nuestro tema es Jesús crucificado, que en la cruz, en el mayor dolor, que es también el mayor amor, grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero para poder adentrarnos en este abismo de dolor y en este misterio de nuestra santificación, necesitamos la luz del Espíritu Santo, como para cada paso de nuestra vida. Así que nos ponemos en su presencia y le pedimos con esta oración: Oh Espíritu Santo, cuánto deberíamos agradecerte y qué poco lo hacemos. Nos consuela el hecho de que eres uno con Jesús y con el Padre, a quienes nos dirigimos más a menudo, pero eso no nos justifica. Queremos estar contigo, fuente del mayor consuelo, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tú eres la luz, la alegría, la belleza, tú atraes a las almas, tú inflamas los corazones e inspiras pensamientos profundos y decididos de santidad con compromisos personales inesperados. Tú realizas lo que muchos sermones no serían capaces de enseñar. Tú santificas, sobre todo, Espíritu Santo, tú que eres tan discreto, aunque impetuoso y arrollador, pero soplas como un vientecillo tímido que pocos saben escuchar y sentir. Mira la rudeza de nuestra tosquedad y haznos discípulos tuyos. Que no pase un día sin invocarte, sin darte gracias, sin adorarte, sin amarte, sin vivir como asiduos discípulos tuyos. Te pedimos esta gracia y envuélvenos en tu gran luz de amor, sobre todo en la hora de la tiniebla más densa, cuando se apague esta visión de la vida para perderse en la eterna. Está tomada esta oración del libro Escritos Espirituales, Lo Esencial de Hoy, el segundo tomo. Para amar con ese amor recíproco en el cual hemos de tener la disposición incluso de dar la vida si hiciera falta, no es fácil. Necesitamos ese mismo amor que Jesús tiene. Pero por otra parte, para que pueda vivir en nosotros el amor de Jesús, tenemos que estar vacíos de nosotros mismos. Tenemos que morir a nosotros mismos, morir a nuestro yo, dicen hoy día. Y vamos a adentrarnos en el misterio de la cruz, en el misterio de la pasión del Señor que celebraremos dentro de pocas semanas, pero que es una realidad que hemos de vivir cotidianamente también en nuestra vida. Cuando doy ejercicios espirituales, les hago una pregunta a la gente y les digo: oye, ¿vosotros cuándo creéis que es el momento en el que Jesús sufrió más? Y unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y fijaros, antes les hago otra pregunta. Les digo: ¿y cuál es el momento en el que Jesús amó más? Y digo: ojo, que la pregunta va con trampa. Y nadie se da cuenta, pero ciertamente en el momento en el que Jesús amó más fue, pues en todos los momentos Jesús nos amó más, porque Él es el Verbo encarnado, es Dios infinito. Nos amó desde las entrañas de la Virgen María, desde Belén, Nazaret, y luego también en Palestina, en la pasión, en la muerte, en la resurrección. Digo, pero ahora voy a haceros la pregunta de nuevo, como la hice al principio. Y ese amor tan grande, eterno, que siempre nos tenía Jesús, ¿cuándo se vio nosotros, la humanidad, lo podíamos palpar, ese amor eterno, infinito, que siempre, en cada instante, nos había tenido? Y entonces, claro, es el momento en el mayor dolor, porque es ahí donde se muestra el verdadero amor. Y ahí ya podemos tener un poquito de discrepancias y decir cuál es el momento. Unos dicen que en el Huerto de los Olivos, en Getsemaní. Otros dicen que en el momento en el que la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me voy a centrar en este grito de Jesús en la cruz. Fijaros, Jesús ha perdido todo. Y ahí en ese momento, después de haber perdido pues la libertad externa porque se la quitan cogiéndolo prisionero, después de haber perdido a los discípulos que han huido, solo queda ahí Juan y María, las mujeres, después de todo, nos quiere entregar lo más grande, que es su unión con Dios. Porque Él es Dios. Nos quiere entregar su unión con el Padre, que es el Espíritu Santo. Y entonces quiso sentirse como uno de nosotros para enseñarnos desde dentro cómo hay que amar. Porque el ser humano tiene vicisitudes a lo largo de la vida y tenemos que amar siempre, como decíamos ayer. Pero hay momentos en los que es difícil amar, en la enfermedad, en el dolor, en el sufrimiento. Hay momentos en los que parece que todo se hunde. Y entonces, ¿cómo hacer ahí? Jesús nos podía haber dado una bonita charla teórica, o haberse quedado en el cielo tranquilamente. Pero sin embargo, sin dejar de ser Dios, por amor, se hizo hombre en todo como nosotros, pero sin pecado. Se hizo hombre en todo para enseñarnos a vivir todo al estilo de Dios. También esos momentos tremendos y espantosos del dolor, de la injusticia, del sufrimiento y de la muerte. De tal manera que subió a la cruz y allí permaneció. Y permaneció amando siempre. Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, que son las primeras palabras del Salmo 22, Salmo 21, según la otra numeración de la Biblia. Un judío expresaba siempre cómo se sentía a través de los salmos. Y ese era el sentimiento de Jesús. Si queréis, os invito a que leáis este salmo, porque es tremendo. Escrito mucho tiempo antes de Jesús, refleja prácticamente como si hubiera habido un pintor o un poeta describiendo al pie de la cruz todo lo que allí veía. Y Jesús se sentía así. Pero si os dais cuenta cuando leáis ese salmo, no es un salmo de desesperación, a pesar de describir tantos dolores y tantas pruebas, sino que es un salmo de esperanza, un salmo de confianza en Dios. Así es como Jesús pierde todo, hasta, por así decirlo, el notar a Dios, que ya no lo llama Padre, siempre había sido el Abba. Y ahora, recitando el salmo, dice: Dios, Dios mío. Y lanza ese grito: ¿por qué me has abandonado? San Juan Pablo II, en A Novo Milenio in Eunte, propone este momento, y también muchos santos a lo largo de la historia, como algo central en la pasión de Jesucristo y también para nuestras vidas. Y ahí, en La Novo Milenio in Eunte, Juan Pablo II decía que Jesús parece abandonado del Padre y se reabandona de nuevo en las manos del Padre. Y así transforma todo ese sinsentido, toda esa vorágine de dolor en amor.
No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido. Ni me mueve ese infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en esa cruz y encarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara. Hubiera infierno, te temiera, no me tienes que dar porque te quiera. Pues aunque lo que espero no esperará, pues aunque lo que espero no esperará.
También nosotros en muchas ocasiones experimentamos dificultades, pruebas, dolores. ¿Y qué tenemos que hacer en esas ocasiones? A veces gritamos: Dios mío, ¿por qué? A veces hasta nos enfadamos con Dios. Y hay mucha gente que llega y dice: ay, estoy preocupado porque me he enfadado con Dios. El Papa Francisco nos quitó esa preocupación hace pocos meses diciendo: sí, también cuando a veces nos rebelamos hablando con Dios y nos enfadamos un poco con Él, eso también es oración, porque estamos manteniendo la relación con Dios. Pues bien, en esos momentos en los que gritamos nuestro porqué, hemos de aprender que Jesús ya pagó por Él. Cuando gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es porque subió a la cruz con todos nuestros dolores, nuestras penas, nuestras enfermedades, nuestras muertes, todas las catástrofes de antes, de entonces y de ahora. Y cargó con ellas, pero con algo peor que todo eso que acabo de describir, con el pecado. Porque un pecado supone ruptura o separación de Dios. Por así decirlo, hablando en términos de comunicación, cuando un pecado rompe del todo nuestra amistad con Dios, podemos decir que se ha perdido la línea del móvil. O cuando un pecado que a lo mejor no es tan grave y más o menos estropea, no es nítida esa relación con Dios, podemos decir que no hay plena cobertura, que hay interferencias. Pues bien, Él cargó con todas las rupturas y caídas de línea, con todas las interferencias de toda la humanidad, de todos los tiempos. Y era el pecado, ruptura, pequeña o grande, con Dios. Y cargó con todos. Él, el único inocente, el que no tenía pecado, se hizo pecado, por así decirlo. Y son palabras de San Pablo, para sacarnos a todos de ahí. Y por eso quiso experimentar ese sinsentido. Por así decirlo, se hizo casi como ateo. De tal manera que Jesús, el Verbo, hecho hombre, en todo como nosotros, sin pecado, consciente de que es Dios, no nota a Dios. Y grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito también de la humanidad de nuestro tiempo, que se ha olvidado de Dios, que se ha alejado de Dios. Pero fijémonos bien, el salmo que hemos mencionado, que refleja la actitud de Jesús, era un salmo de esperanza. Y de hecho, Jesús en la cruz dice, a tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, se fía del Padre. Ahí sí vuelve a decir Padre. Es decir, aunque parece que está cayendo en el abismo más profundo, dice, no, me fío de Dios. Dios sacará un bien mayor de aquí. Continúa amando al Padre, pero también continúa amando a cada uno de sus prójimos. Y sí, a la Virgen María y a Juan ahí, pero también él había predicado que había que amar a los enemigos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y una manera de amar, una obra de misericordia, es rogar a Dios por vivos y difuntos. Jesús ama al Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, aunque no lo nota, y ama a sus prójimos, perdónalos, porque no saben lo que hacen, transformando así todo ese máximo dolor, toda esa vorágine de dolor, de incomprensión, todo ese sinsentido, en fuerza de redención, en potencia de salvación. Y fijaros, nosotros podemos entrar en comunión con Dios ahí también. Incluso a lo mejor cuando no podemos tener la comunión eucarística por distintas circunstancias, y hoy día son bastantes, podemos estar en comunión con Jesús abandonado. En cualquier dolor propio de los demás, enfermedad, en los desastres que vemos en la humanidad, en una situación propia, a lo mejor que no encontramos salida, en ese dolor profundo, podemos decir, ah, eres tú, Jesús, que me visitas aquí, revestido de esta circunstancia, pero en el fondo eres tú, el Hijo de Dios, mi mejor amigo, a quien más quiero. O en esta ocasión que me cuesta tanto querer a tal persona o que me cuesta tanto volver a empezar, eres tú, Jesús, te quiero. Y como tú en la cruz, continúo haciendo la voluntad del Padre, que es vivir bien el momento presente, que es amar en esta circunstancia, consciente de que a tus manos encomiendo mi espíritu, tú sacas un bien mayor, incluso de lo que no tiene ningún sentido, de lo que no tiene ninguna respuesta. ¿Y qué puedo seguir haciendo? Ah, tengo que amar siempre. A ver, ¿a qué prójimo tengo aquí cerca para poder hacerle un favor? Con las fuerzas que tenga, aunque sea poquitas, para ponerme en su lugar, aunque sea el que me está haciendo daño. Y así entramos en comunión, teniendo los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que siendo rico se hizo pobre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso Dios lo levantó sobre todo. Y podemos experimentar como por una especie de alquimia divina, cuando no simplemente aceptamos esas dificultades que se nos ponen delante, sino que contemplamos, como se puede, contemplamos ahí en medio del dolor, del esfuerzo, de la fatiga, del sinsentido, contemplamos a Jesús crucificado y como Él continuamos amando al Padre y a los demás, encontramos sentido, incluso cierta paz. Y no voy a decir estar contentos, que a veces también sí, y los místicos y santos lo han experimentado, pero sí tener esa felicidad de fondo que se puede manifestar más allá de todo. Hay una meditación muy bonita que dice: no hay espina sin rosa. Escuchadlo bien, no me he equivocado, no. Nosotros en el refrán solemos decir: no hay rosa sin espina. Es decir, somos un poco negativos. Cuando vemos una cosa positiva, enseguida pues nos damos cuenta que sí. Pero en esa meditación dice: no hay espina sin rosa. Es decir, cuando hay un dolor, un sufrimiento, ahí hay un reflejo de Jesucristo en la cruz, de Jesús abandonado, del grito de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero el grito de Jesús no acaba en desesperación, sino, aunque tenga que pasar por la muerte, acaba en resurrección. Por tanto, cuando hay una cosa negativa, podemos decir: si continúo amando, estoy experimentando también ese paso de la muerte a la vida. San Pablo decía que Jesús en la cruz experimentó todos los dolores, se hizo pecado. Ciertamente, para un judío, morir fuera de las murallas de Jerusalén era reflejo de eso que dice el libro del Deuteronomio: maldito el que cuelga de un madero. Jesús se hizo maldición, por así decirlo, en palabras de San Pablo, por nosotros, ocupando nuestro lugar. Él ya pagó por eso. Por tanto, no tiene sentido seguir ahí hundidos, sino que tenemos que continuar como Él. Y cuando Él en la cruz hubiera tenido todos los derechos a quejarse, no se quejó. Como dice San Pablo, venció en sí la muerte amando. Y cuando Él hubiera tenido todos los derechos y nadie se lo hubiera recriminado quizá a lo largo de la historia de haber odiado, venció en sí mismo al odio amando. Y cuando hubiera tenido todos los derechos a desesperarse o desesperanzarse, venció en sí mismo a la desesperación amando. Y cuando hubiera tenido todos los derechos, hubiera tenido todo el derecho a sentirse fracasado o a sentirse triste, venció en sí la tristeza y el fracaso amando. Por tanto, queridos hermanos y amigos de Radio María, muchas veces a lo largo del día y en momentos fuertes a lo largo de la vida experimentamos también todo esto. Jesús ya lo ha asumido, ya ha cargado con ello y nos ha enseñado a vencerlo amando. Y así unimos también, como dice San Pablo: completo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo por su Iglesia. Nos convertimos también de alguna manera en redentores con Él.
Postrado ante la cruz en la que has muerto y a la que yo también te he condenado, solo puedo decirte que lo siento, solo puedo decirte que hoy te amo. Te pido perdón por mis errores y te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Yo he cargado de espinas.
Que aprendamos entonces a vivir también así. Ayer decíamos contemplativamente, viendo a Jesús en cada hermano, siendo un don para Él y recibiendo ese don que Dios nos quiere hacer a través del hermano. Hoy decimos, y vamos a ponerlo en práctica también, hoy y toda la vida, ser contemplativos, descubriendo a Jesús abandonado, a Jesús que grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, en cada dolor, en cada esfuerzo, en cada problema, nuestro o de los demás, o de la humanidad. Y así también podremos darle gloria a Dios, que es para lo que tiene que servir todo, también este ratito de la charla cuaresmal que hemos tenido hoy, precisamente en viernes, que es el día más dedicado a la pasión de Cristo, y en primer viernes de mes. Que todo ello sirva para gloria y alabanza de la Trinidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Así finaliza la meditación de hoy de las charlas cuaresmales que dirige el padre Paco Tomás Rodríguez, con las que nos ayuda a vivir mejor este tiempo de conversión.